En este episodio del podcast voy a repasar todo lo que he aprendido esta primavera. He tenido la oportunidad de acompañar a mucha gente y de todas he aprendido algo, ya sea bueno o malo, qué errores se han cometido, qué se podría haber mejorado. Vamos a ver todo esto en este episodio, que seguro que alguna idea sacas. Buenos días, soy Pedro Ampuero. Bienvenidos al podcast Caza, Aventura y Arquería. Estamos cogiéndole ritmo y quería hacer este episodio porque llevo toda la primavera cazando. La verdad es que no hemos parado este año, tenemos bastante jaleo y he tenido la oportunidad de cazar con Vi, con un par de amigos, distintas especies y sobre todo con arco, ¿no? Y cuando tú no eres el que cazas y estás un poco desde la perspectiva del acompañante intentando ayudar, he visto una serie de errores, de fallos, que la verdad es que se podrían solucionar y que igual gente, no sé, que desde fuera cuando estás en la acción de caza no te das cuenta, ¿no? Pero lo ves en otras personas y como tienes un ángulo y una perspectiva un poco diferente, pues te da tiempo a analizar las cosas, ¿no? Y quería aprovechar esas cosillas que he aprendido o esas cosas que he visto para comentarlas en un podcast e intentar aprender entre todos, ¿no? Porque al final, aunque haya cosas que yo sí tengo interiorizadas, pero hay veces que cuando empiezas a cazar también estás metido en un modo un poco más intuitivo, haces las cosas porque sí, y viene bien recordar esas cosas. Y quería aprovechar ya que vamos a hablar un poco de... Va a ser un podcast más educacional, intentando ver esas cosas. Aprovechar para recordar que seguimos con la Academia de Caza, tanto de arco como de rifle, junto con Rafa Carrillo. Son dos academias online, podéis entrar, podéis apuntaros. Revisamos ahí todo, desde material, cómo disparar, técnica de tiro, cómo ajustar un arco. O sea, la verdad es que son, pues el del arco son 40 horas, creo que eran 40 horas de vídeos explicando de cero, aunque no tengas un arco, desde cero hasta el final, cómo usar un arco y cómo cazar con él y cómo cazar de forma eficiente, ¿no? Porque ya el arco es suficientemente difícil, pues cómo mejorar y todo lo que hemos aprendido estos años. Así que echarle un vistazo, dejaré el link en la descripción, Academia de la Caza, y también voy a hablar con Vic para que todos los que vengáis desde el podcast podáis tener un descuento para apuntaros a la academia, que además también de vez en cuando hacemos coaching online, o sea, sesiones de asesoramiento online, nos juntamos todos los de la academia y hablamos de cosas, resolvemos el mundo, la gente hace sus preguntas, las resolvemos entre todos y estas cosas en concreto pues son las notas que me apunté yo para la última sesión de coaching, repasar y aprender un poco entre todos. Y también aprovechar la nueva tendencia que tenemos en el podcast, que es regalar cosas. Entonces, recordad, entre todos los comentarios que hagáis en YouTube, dentro de un par de semanas o lo que sea, vamos a estar sorteando cosas dependiendo del episodio. Este episodio, como está centrado principalmente en el tema del arco, vamos a sortear uno o dos, porque no sé si voy a hacer un episodio o dos de todas las cosas que tengo en la cabeza. Culatines luminosos, estos son de Nocturnal, nosotros los hemos usado. No demasiado porque al final estamos todo el día tirando y casi todo lo cazamos de día, entonces se ven menos, pero sobre todo para esperas, para determinados horarios, se ven muy bien y son un fit universal, salvo en las micro diámetro, que es lo que estoy usando ahora, por eso lo quitamos. Vale para cualquier flecha, o sea que entre todos los que dejéis vuestros comentarios, vamos a sortear unos culatines luminosos para que los probéis y nos decís ¿qué tal? Y también aprovechar para comentar que estamos quitando mucho material del que tenemos de más y hay muchas cosas que no nos da tiempo a usarlas. Y esta Vic tiene, también pondré el link, una de links estoy dejando este podcast, sobre Wallapop, de cosas que estamos quitando, cosas que las regalaría, pero al final tampoco sabes a quién le pueden venir bien, a quién le pueden venir mal. Entonces, pues nada, que sepáis que eso, que tenemos ahí un link en Wallapop para poder comprar material de lo que hemos estado usando y que ya no le damos uso por una razón o por otra. Entonces, yendo al meollo de la cuestión, lo dicho, he estado acompañando a mucha gente esta primavera, la verdad es que he disfrutado muchísimo y principalmente hay dos tipos de errores o cosas que he visto, ¿no? Hay una parte que es un poco asociada al material y cómo tenemos nuestro equipo, cómo lo tenemos de preparado y cómo sabemos dominarlo. Y luego otra parte que es un poco más técnica de caza y errores que hacemos al cazar o al movernos y demás. O sea, son como dos bloques diferentes, ¿no? Y por empezar por el primero, el tema del material. Creo que es fundamental que cuando tengamos un arco o un rifle o lo que sea, que tengamos el material bien. O sea, al final no le damos mucha importancia y le damos mucha más importancia igual a otras cosas y resulta que te vas a una cacería, en este caso era un extranjero, que le estábamos echando una mano, te vas a una cacería al extranjero, inviertes dinero, tiempo, viajes y demás y resulta que el material no está en buen estado, no lo tienes bien preparado y parte de esa razón hay veces que es por falta de conocimientos, ¿no? Porque igual ahí donde vives no tienes una tienda que te pueda asesorar o un club o no conoces a gente, entonces tampoco sabes muy bien si está en buen estado o no. Una de las cosas que me sorprendió mucho en el último viaje es que vino mi amigo y tenía un visor Spothawk y no tenía burbuja. La burbuja es para los que no sepáis, es un nivel que tiene el visor del arco y es básicamente para que tú cuando tires siempre lo pongas a plomo, siempre lo pongas vertical. También pasa con el rifle, o sea, de hecho los visores Leupold, el VX6, tiene un nivel electrónico, que hay de hecho mucha gente que ni se da cuenta ni lo sabe, pero tú le puedes configurar para que el punto rojo, cuando tú inclinas un poquito el visor, el punto te parpadea y ya sabes que no estás a nivel. Entonces te permite corregirlo y tirar a nivel. ¿Por qué es importante tirar a nivel? Porque al final el visor y la flecha están a distintas alturas. Entonces, al estar a distintas alturas, si inclinamos, ya no están en la misma línea de la parábola de gravedad que va a efectuar el proyectil, ya sea una flecha o una bala, y entonces vamos a empezar a tener fallos a izquierda y derecha. Y la gente, pues la mayoría de la gente que tira con arco tiene ahí el nivel y dice, bah, sí, sí lo tengo, pero yo no lo miro nunca. ¿Si eso para qué vale? ¿Para qué vale? Pues vale muchísimo. Y de hecho, los cambios, los fallos que podemos cometer por no tener bien nivelado el arco son considerables y considerables a poca distancia. O sea, al final, no sé, a 30 metros no poner bien el nivel nos puede suponer 4 o 5 centímetros a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde inclinemos el arco. Y a más distancia, más fallo. Y sobre todo, donde se ve mucho el nivel es cuando estamos tirando con pendientes. Al tirar en pendientes es muy difícil saber cuál es la línea de la gravedad, o sea, cuál es la vertical. Porque al final el animal está puesto en una ladera, tienes una ladera que estás inclinado, tú también estás inclinado. Entonces, saber exactamente cuál es la gravedad, porque al final nosotros intuitivamente, si la ladera está inclinada, tendemos a poner el arco perpendicular al suelo un poquito, ¿no? Porque al final es como estamos acostumbrados, ¿no? A tirar en un suelo plano y poner el arco perpendicular al suelo. Y claro, cuando empieza a haber ángulos, tú estás en ángulo y tal y demás, es sorprendente y me encantaría que alguno, si no tiene un visor que lo corrija o el arco o lo que sea, que muchas veces tapes la burbuja, abras el arco, apuntes y tal y veas a ver si has puesto bien la burbuja o no, porque la mayoría de las veces no las pones bien. Y de hecho hay veces que estás con el arco abierto e apuntando al animal y te acuerdas. Los que se acuerdan, hay que poner bien la burbuja y empiezas a poner bien la burbuja y dices, pero ¿cómo es posible? Que no puede ser. Y sigues girando y dices, y la burbuja todavía no está bien y de repente se te da bien la burbuja y dices, pues tienes que tener fe en, bueno, tienes que tener bien regulados los ejes, pero no voy a entrar en eso. Eso es un tema aparte, porque hay que tener muy bien regulado el esto, ¿no? Pero hay veces que no nos damos cuenta de lo importante que es y cuando me llegó este amigo sin la burbuja en el visor, que se le había caído, no sé qué había pasado, pues dije, macho, hay que tener esto, el arco bien, y no puede ser que no tengas burbuja y ya la vamos a liar, porque estábamos cazando en el Pirineo, y en el Pirineo, que son tiros más largos porque son rebecos, estás cazando con pendientes, inclinaciones y demás, pues los fallos son como de no salir a cazar. Entonces, muy importante tener el material en buen estado y demás, que no tengas nada roto, que no tengas nada fastidiado, etcétera. Y como ejemplo, ese de la burbuja que he visto y que el típico comentario además que hablas con la gente, la mayoría te dice, no, yo la burbuja no la uso para nada. Pues usarla, porque es que probar un día a poner la burbuja mal y veréis la diferencia ahí con el rifle Igual, dependiendo también de las distancias. Pero yo ahora que tengo el nivel electrónico ese dentro del visor, mogollón de veces inclinas el rifle mal, porque al encararte le metes un poco torsión a la culata y ya estás inclinando el visor a la tendencia natural de que tú estás más cómodo. Y realmente hay que buscar esa línea de la gravedad. Y segunda cosa que he visto también respecto a material, el tema del ajuste. Es fundamental también tener el arco bien ajustado. ¿Y a qué me refiero? Es que no es solo la técnica de tiro, es que si ya de base el arco no está tirando las flechas rectas, pues es imposible. O sea, al final, en el mundo ideal, tú cuando entrenas, los factores son perfectos, no hay viento, no estás nervioso, sabes la distancia exacta. Pues bueno, te puedes defender, pero hay que pensar que en caza las situaciones siempre van a ser 100 veces peores. Vas a estar nervioso, vas a estar... Eso, va a haber viento, la distancia no la vas a saber, el animal se va a mover un poquito, entonces está todo en contra tuyo. Si encima a eso le añades el factor de que el arco no esté bien ajustado, pues va a producir más errores de lo que podrías evitar ajustándolo bien. Y eso nosotros yo lo vi porque de hecho hay un vídeo que está en mi perfil que deberíais de verlo, no sé si puedo poner el link o lo puedo subir directamente al podcast del vuelo de la flecha a un tiro al rebeco y el vuelo da miedo, o sea, parece que el proyectil, la flecha la ves volar y sale en dirección bien y al final tú puedes ser, no sé cómo decirlo, constante y tirar siempre más o menos al mismo sitio. Pero siempre estar haciéndolo mal. O sea, al final la flecha puede volar así, pero si siempre hace el mismo quiebro y demás, en esas condiciones, pues le puedes pegar más o menos al sitio y decir, oye, pues tengo bien el arco ajustado, tengo los pines bien ajustados, me puedo defender y tiro con confianza. Pero la realidad es que luego, como se te cambie un pequeño factor, le metas un poquito más de torque, haya un poquito de viento y demás, eso pasa a ser un desastre. Y en el vídeo se ve la flecha como haciendo unos tiraburzones, va dando vueltas y demás, y le falla el rebeco, la verdad es que le falla por poco, pero ni el impacto iba a ser en su sitio, casi que fue lo mejor, ¿eh? Ni la flecha iba a transmitir bien la energía, porque si la flecha va así girando, pues no va a pegar en su sitio. Y en su rifle es lo mismo, tú puedes tirar, conseguir la mejor respiración de todo, de no sé qué, hacer todo perfecto, pero si no está el rifle bien ajustado y la bala no le va bien al cañón, pues no vas a tirar bien. Si tienes el gatillo mega duro, pues o mega blando, yo qué sé, igual no está siendo más preciso, o tienes el par de apriete de los tornillos mal, o que es una de las cosas que me pasó también esta primavera, que de hecho fui a cazar con mi hijo Bruno a las corzas, pues para que viese. Y tuve un par de oportunidades con las corzas y digo, macho, si no, le he fallado. Y una de ellas a 100 metros tumbado, le medí la distancia, o sea, de no fallar. Y la fallé y digo, macho, no sé qué pasa, ¿vale? Que soy malo, pero claro, Bruno estaba flipando, decía, pero papá, pero tú decías que tirabas bien. Y yo, ya, pues no sé muy bien qué pasa, le cayó un mito, ahora ya no soy su héroe. Y nada, y estaba preocupado y digo, bueno, pues voy a ir al campo de tiro a ver qué pasa, porque no es normal estos dos fallos que he hecho este fin de semana. Y fui a tirar y no le daba ni al papel. No le daba al papel, o sea, el cartón entero del campo de tiro, no le pegué con el rifle. Y dices, joder, pues hay algo mal. ¿Qué es lo que estaba mal? Normalmente cuando un rifle no se descalibra de estar pegándole una semana a no pegarle al cartón. A 100 metros, o sea, que es un medio metro por medio metro, eso suele ser más que del cañón que se haya descalibrado, que eso es muy raro, suele ser más que el visor está suelto. Y efectivamente, me montó un amigo el visor, que al final es mejor hacer las cosas tú, pero yo estaba fuera, me lo tenían que montar porque llegaba a un viaje para una cacería y demás, y me lo montó y no le puso fijatornillos a todos los tornillos o no le dio bien el par de apriete a todos los tornillos. ¿Qué pasó? Que al final empiezas a disparar, pum, 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 y empiezan a coger holgura, algún tornillo se empieza a soltar, y en cuanto se empieza a soltar un tornillo, ya los impactos del rifle empiezan para derecha, izquierda, dos palmos arriba, tres abajo, y es el típico cosa de fallo por tema de eso, de que está el visor suelto. Y menos mal que me di cuenta y menos mal que me pasó cazando corzas. Imagínate que te pilla en Chiquitistán también, en la cacería de tu vida, una oportunidad y de repente empiezas a pegar, pruebas el rifle en el campo de tiro o en una caja, le das a un lado, luego a otro, empiezas a darle clics, corriges a la derecha, no funciona, bajas para arriba, para abajo y te vuelves loco. El fallo, no haber tenido el equipo ajustado de forma correcta. Más lecciones que he aprendido esta primavera. El vuelo de la flecha. A raíz del vídeo ese que os decía, una de las cosas muy importantes es que los proyectiles, cuando los lancemos, o sea, cuando la flecha salga, que esté estable. ¿Y cómo consigue la estabilidad la flecha? O la bala, porque al final la bala pasa lo mismo, a base de girar. Cuando la bala y la flecha están girando, el proyectil está más estable y es más preciso. Por eso el estriado del rifle. El rifle, el cañón no es liso, es estriado para darle a la bala de una rotación y esa rotación es la que hace que la bala o la flecha vuele estable. ¿Qué le pasaba a mi amigo? Que tenía las flechas emplumadas en recto. Al final hay varias formas de emplumar las flechas. Algunas flechas se empluman, o sea, se pueden emplumar de forma recta. Esto significa que la pluma se pega totalmente recta en línea con el eje de la flecha y luego se les puede dar ángulos que lo que hacen es abrir el ángulo para que haya más superficie de la pluma que vaya a luchar contra el aire. Y eso lo que va a hacer es que cuando esté volando, le pegue a esa parte de la flecha, como un molino, va a empezar a girar y va a empezar a girar. Cuanto más ángulo le demos, más rápido va a girar porque va a tener más resistencia contra el aire. También es verdad que cuanto tiene más resistencia al aire, la flecha va a caer más. Pero nosotros en caza, que además tenemos la manía, bueno, la manía de ponerle una punta de caza adelante, porque si al final tú tienes una punta de entrenamiento, la flecha perdona mucho más, porque el proyectil aerodinámicamente es súper eficiente. Pero en cuanto le metemos una punta de flecha, estamos metiéndole aquí un elemento que tiene cuchillas, que tiene resistencia al aire y demás. Entonces todo se vuelve muchísimo más crítico, especialmente si las puntas son fijas. Entonces es por eso importante que nosotros busquemos una flecha que en cuanto antes gire, casi que mejor. Yo creo que es mejor pecar de que gire pronto que de que gire tarde. De tal forma que cuando sale la flecha, aunque ésta salga con alguna turbulencia o lo que sea, moviéndose un poquito al girar, ella misma se estabilice y vuelve recto. Mi amigo la tenía emplumada recta y claro, la flecha sale así, pero no está girando. Entonces, por eso en el vídeo hace esos tirabuzones la flecha por falta de estabilidad en la pluma. ¿Qué más he visto en cuanto a lo que es el material? La técnica de tiro. La técnica de tiro. Es importante también que trabajemos en ello, que no solo, o sea, al final, cuanto mejor tiremos, mejor ajustado el arco, es que parece todo muy evidente, pero es muy importante trabajar lo que es la técnica, pero desde un punto de vista, los pasos, cómo ejecutar un buen agarre, cómo ejecutar un disparo, no que practiquemos a lo loco, que es muy típico, que llego con el arco, pim, pam, pum, todos los días 100 flechas, no. O sea, vamos a atacar cada secuencia de tiro, que es algo que explicamos en el curso, cada parte de una secuencia de tiro, de cómo colocar los pies, cómo agarrar la mano del arco, cómo ejecutar el disparo, cómo agarrar el disparador, todo eso vamos a trabajarlo por independiente. Y si veo que tengo un problema en algo, con el caso de uno de mis colegas que al final pega gatillazo porque tiene espasmos y tiene miedo a cuándo decidir disparar. Al final nosotros tenemos un punto que está flotando por encima de una diana y nunca está el punto parado en el centro. Entonces hay que acostumbrarse a que esa flotación a quedarse, o sea, a estar cómodos con ella. Pero al final nosotros cuando estamos tirando, el punto pasa por el amarillo, se va afuera, pero nosotros corregimos y se vuelve otra vez al amarillo, nos pasamos, vuelve al amarillo. Entonces realmente cuando disparemos, lo más probable es que el punto esté volviendo al amarillo, o sea, llegando al amarillo. Entonces, realmente, ¿por qué cuando tiramos, no por sorpresa, pero sin saber, asumiendo que ese pin está flotando, somos precisos? Porque constantemente nuestra mano está buscando volver a ese amarillo. ¿Qué pasa cuando tenemos espasmos? El espasmo es típico de que, claro, tú estás así apuntando, el pin está pasando por el amarillo, se va, vuelve a entrar en amarillo, se va. Y tu cabeza está diciendo, ahora que va el amarillo, ahora voy a disparar. No, 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 espera, 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 que se ha salido. Vuelvo otra vez para entrar y tiro. Y claro, y es cuando ves a la gente que está con el arco abierto y de repente hace como espasmitos. Y esos espasmitos al final es la persona esa cancelando el disparo porque se ha salido el amarillo o no se ha salido. Entonces, ¿cómo trabajamos la técnica? Trabajamos la técnica en casa. Y por pasos. En el caso de tener miedo a cómo ejecutar la suelta o cómo disparar, pues oye, pues quita el visor, ponte a 5 metros y olvídate de darle al amarillo, de apuntar con los pines. Acostúmbrate a tener una buena técnica, a ejecutar una buena suelta. En vez de tirar a, no sé, a 70 metros en el que el pin y el amarillo se ve muy pequeño, entonces cada vez que salimos, pues nos ponemos cardíacos. Ponte a 5 metros y acostúmbrate a disparar por ese amarillo, porque al final, cuando apretamos el gatillo, se efectúa una explosión del arco o del arma. Y si no estamos acostumbrados, o sea, y la tendencia natural ante esa explosión es moverse. Entonces, porque es desagradable, es en plan, oye, dispara pero no te muevas, pero es que, joder, cada vez que aprieto el gatillo se produce un impacto, un retroceso, ruido, pues al cuerpo eso no le gusta y con el arco igual, no hay una explosión, pero cuando disparas se libera un montón de energía, salta el arco, se mueve todo. Entonces, ante ese estímulo, el cuerpo tiende a hacer micromovimientos del tipo de que cuando vas a apretar el gatillo antes de disparar, se te mueve un poco la mano adelante, giras un poco la muñeca y aprietas el gatillo porque el cuerpo realmente le cuesta asumir que esa explosión es buena o que esa explosión no hay que moverse durante esa explosión. Y luego, por último, el último fallo que vi en cuanto al tema de material era el tema de la ruleta del visor. ¿Qué significa la ruleta? Pues hay visores que lo que tienen es que se pueden ajustar las distancias, que es como la torreta balística del visor, y es importante saber utilizarla, o sea, saber cuándo hay que tocarla, cuándo no, cuándo viene bien y cuándo no. Al final, si tienes varios pines, y también esto se aplica al rifle, yo creo. Tenemos que conocer la parábola de nuestra arma, independientemente de nuestro proyectil, independientemente de que tengamos ruleta o no. ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que se falla, que pues eso, que no sabemos si entre 40 metros y 42 hay que saber cuánto más o menos nos cae la flecha, porque igual si es 1 centímetro, igual solo con apuntar un poco alto me vale y no tengo que perder el tiempo moviendo la ruleta. Con el rifle igual, si tenemos el 0 a 100 o tenemos el 0 a 200, hay que saber que, pues eso, que a 100 me va a 3 centímetros alto o 4. De tal forma que si tiro un zorro a 100, pues igual le tengo que apuntar a la parte baja, pero no voy a andar tocando la torreta. O si le tiro a un bicho a 230, no tengo que darle medio mo a la torreta. Ya sé que me va a caer 2 centímetros y medio. Pues saber y memorizar un poco esas distintas parábolas y cómo se comporta el proyectil, yo creo que es muy importante y que nos va a dar velocidad y nos va a dar precisión. Eso sí, cuando tengo tiempo y si el animal está tranquilo comiendo, no se mueve y me puedo permitir el lujo de pararme, medir y ajustar la torreta, tanto del visor o como del arco, pues bendito sea Dios y lo ajustas. Pero tengamos claro que hay que conocer la parábola y cómo se hace eso. Pues en el caso del arco, poniendo una diana grande, una de esas que midan 1 metro de olímpico, de 1 metro por 1 metro, te pones a 20 metros, disparas a la parte alta te pones un punto en la parte alta de la diana, te alejas a 30 y tiras otra vez con el pin de 20 al mismo sitio. A 40, con el pin de 20 al mismo sitio, a 50, y todos los tiros, según te vas alejando, tiras con el primer pin al mismo punto que tiene que estar en la parte alta, porque si no, y ahí vais a ir viendo como el primer impacto pega en 20, el de 30 cae un poco más bajo, el de 40, el de 50, y ya vais a poder tener una relación, una idea de cuánto cae la flecha entre una distancia y otra, de tal forma que si sabes que entre 40 y 50 te cae un palmo, pues es importante ser consciente de ello. De tal forma que si tienes que hacer un tiro rápido a 45, sepas cuánto cae, corregir y demás. Así que yo creo que es importante que lo veamos. Y continuando con el tema, hemos visto un poco lo que es los fallos de material, del equipo, de técnica y demás. Y luego hay otros fallos que son más asociados a lo que es la técnica de caza. ¿Qué tres cosas ha aprendido esta primavera que creo que es importante tener en la cabeza siempre cuando estemos recechando? Una cosa es la concentración en el tiro. Tuvimos un lance brutal, pero brutal. Localizamos el típico corzo tumbado con ailagas, espinos y tal en un sitio súper abierto, que a mí esos terrenos me flipan porque son súper efectivos, en mi opinión, para cazar con arco. La gente tiene esa idea de no hay que cazar en terreno boscoso. Pues a mí me flipa el terreno abierto y estaba el corzo tumbado. Entonces le dimos el rodeo, le entramos y cuando estábamos como a 25 o 20 metros del corzo tumbado, que ya le veíamos los cuernos ahí detrás de un espino. Nos sentamos y esperamos a que se levantase. Es muy típico en esas situaciones hacer que el corzo se levante, no sé, tirarle una roca, que si no, qué tal, pero hay que esperar. O sea, al final, aunque sea un rollo y tengamos todos ansiedad y encima estemos nerviosos y nos duela la tripa porque tenemos la oportunidad delante de nosotros, que si no, que si sí, lo importante es esperar porque al final, si hacemos que el corzo se levante, se va a levantar tenso. Muchas veces los corzos hacen rollo liebre, que se quedan así parados, oyen, oyen, oyen y oyen y escuchan. Y cuando se levantan, ya se levantan corriendo. No es como otros animales que igual haces un ruidito y se levantan para mirar. El corzo, su mecanismo un poco de protección es estar muchas veces tumbado y mirando y escuchando. Y cuando se levantan corriendo. Entonces, aunque al final un corzo se va a levantar y un animal se va a levantar ya sea a la hora, a las 2 horas, se va a cambiar de posición o no. Lo que sigue es estar preparado. Y cuando pase, pues eso, estar preparado para ya estar en posición de tiro, no estar ahí tumbado. Y nada, si veis el vídeo ese que hemos publicado de lo del venado en berrea, pues es un claro ejemplo de que hay que esperar a que se levante y que el animal esté tranquilo. ¿Qué pasó? Nos metimos 25 metros, estuvimos ahí esperando, pasó una hora y de repente ya el corzo se les nota. Además, a veces cuando están muy dormidos, están así con la cabeza medio apoyardaos así medio esto, desconcentraos y cuando ya se empiezan a despertar ya empiezan a mirar un poco distinto, mueven un poquito más la cabeza, se estiran un poquito, se sacuden las orejas y tal y dije yo, bueno, pues parece, prepárate y tal que tiene pinta de que se levantar y cuando se levantó el corzo a 25 metros se puso cruzado, según se empezó a levantar mi amigo abrió el arco y nada, y cuando tiró pues le rozó una oreja, o sea, le fue a la cabeza. ¿Por qué le fue la cabeza? Porque no se concentró en dónde había que apuntar. Al final, en esas situaciones, llevas una hora viendo el corzo, tu primer corzo con arco, estás nerviosísimo, se te empieza a hacer pelota, que si no sé qué, que lo hago bien, y se te nubla la cabeza y no piensas, porque estás. Porque la presión y los nervios, pues tienes tantas cosas en la cabeza que es que ya no sabes ni qué pensar y estás deseando que el lance acabe y demás. Y es muy importante no perder la cabeza y acordarte de que tienes un pip, un visor, que hay que alinearlos, que hay que apuntar el pin y que hay que hacer un tiro al codillo. Que eso, cuando es un tiro largo, normalmente te sale más intuitivo porque dices, oye, tengo que apuntar que está muy lejos, pero cuando lo ves a cascaporro, lo único que haces es abrir y como tienes tantos nervios, disparar. ¿Y por qué le dio en la oreja? Porque le miró los cuernos. O sea, al final nuestra. O sea, la flecha o la bala siempre van a donde estamos mirando. Y pasa lo mismo con la escopeta, ¿no? Que siguen normalmente los tiros nuestra mirada y pasa con mil cosas, ¿no? Igual que el coche, si tú miras al final de la curva, el coche va y da la curva bien. Entonces, cuando abrió, estoy convencido que como el corzo se puso cruzado, le empezó a apuntar al animal, pero como el corzo miró hacia nosotros y nos miró. Pues le miraría mi amigo los cuernos y la cabeza y disparó, pero claro, habiendo mirado a la cabeza, estaría así apuntando, le mira y claro, tú le quieres ver los cuernos, que es lo que más impacta, y a 20 metros, pues imagínate, pues miras así a los cuernos y sin querer se te va la mano y afortunadamente no pasó nada y le rozó una oreja y ese corzo vivirá para otro día y será más grande la próxima vez que lo veamos, pero como lección es muy importante concentrarse en el tiro. Uno de los segundo fallo que también es muy, muy clásico es los movimientos clave. El tema, sobre todo en los rebecos, muchísimas veces, o la mayoría de las veces, te estás acercando a los animales por arriba. Estás usando un cambio en el terreno, o de la orografía del terreno, una pendiente, una muna o lo que sea, para asomarte sin que te vean. Estás todo el rato tapado, asomarte y disparar al animal. ¿Qué pasa? Que cuando usas ese tipo de terreno, normalmente estás haciendo viso, si estás alto, o sea, estás siendo tu silueta recortada contra el cielo, y si no es contra el cielo, está contra una montaña detrás, que también se ven muy bien esos movimientos, porque estás haciendo un falso viso, porque al final ahí, en tu ladera que te estás asomando, sí estás haciendo viso, pero en vez de tener un fondo azul del cielo, pues tienes una montaña que está lejos y difuminada. ¿Qué es lo importante de esto? Que es que hay que ser consciente de ello, porque cualquier movimiento en el viso se nota muchísimo, y más los animales de montaña. O sea, todo la vista la tienen súper desarrollada y cualquier movimiento te pega mucho al ojo. Igual que a nosotros cuando sale un animal en el viso, enseguida, ¡pum!, dices, coño, hay algo. Pues a los animales igual. Y por eso es muy importante que cuando estemos cazando animales de alta montaña por encima de ellos, que cuando nos asomemos con cuidado. Que no estemos todo el rato asomando la cabeza, guardándola, asomando la cabeza, guardándola. Pero al final los animales, más que ver nuestra cabeza, que en muchas ocasiones con el contraste, pues va a ser un bulto redondeado, negro, que podría ser una piedra, lo que ven es esa especie de marmota que sube, que baja, que sale, que se esconde, que se mueve, que se tal. Entonces, siempre que nos asomemos a los visos, extremar la precaución, movernos muy despacio. Si el animal nos mira, no guardar la cabeza, mantenernos ahí arriba como campeones. No sabe lo que somos, pero si nos escondemos, vamos a confirmarle al animal que somos un humano o otro animal y se va a asustar. Aguantar con la cabeza e intentar moveros lo menos posible, y cuando nos movamos, siempre, pues cuando el animal esté andando, cuando esté comiendo, etcétera, no cuando tenga la cabeza levantada. Y luego, por último, respecto a la técnica de caza, quería decir es adelantarse a la situación. Tuvimos un lance muy bonito con un corzo precioso. El corzo estaba ramoneando en unos espinos y marcando territorio. Pues no sé, estaría como a 45, 45 metros. Y la verdad es que no había ningún tipo de lance, porque había tanto espino y tanta mata, pues que le veíamos al corzo enredado, pero no podíamos hacer nada hasta esperar a que se moviese un poco. Y de hecho, entre todos esos espinos, matas y demás, solo había una especie de canal de caminito que podía ser tirable, que terminaba enfrente de un árbol y tal, había como una especie de pasadito que si el corzo pasaba por esos 3 metros de ancho, pues ahí sí íbamos a tener una oportunidad. Y además era para donde parecía que iba a tirar el corzo. ¿Cuál fue el error de mi amigo? No estar preparado para ejecutar ese disparo en ese hueco. Si tú no puedes disparar en ningún otro lado, si no tienes una oportunidad de tiro en ningún otro lado, no estés y solo tienes una oportunidad, tienes que anticiparte y estar seguro que si el corzo, aunque sea la probabilidad 1 de 100, se asoma a ese agujero, yo ya sé la distancia, sé que tengo que tirarle y no voy a perder el tiempo. De tal forma que si ves cómo nos pasó, que el corzo iba a salir a esa clara, ya tienes medido el árbol, que está a 40, abres el arco antes de que se asome y cuando se asome o lo paras o si se para, le tiras, pero ya estás preparado. ¿Qué pasa si sale a esa clara de 3 metros y no estás preparado? Que mides la distancia, vale, son 40. Ahora corriges el visor, enganchas el disparo, abres y para cuando empieces a apuntar ya el corzo se ha pirado. Entonces es súper importante anticiparse y leer el terreno para buscar esas líneas de tiro, porque además si no hubieses tenido una línea de tiro disponible, tendrías que moverte más que pensando en acercarte más al bicho, en cómo buscar un hueco o una línea de tiro en el caso de que se mueva o no se mueva, etcétera. Entonces muy importante anticiparse a esos movimientos de los animales, para cuando tengamos la oportunidad poder tomar uso de ella. Y pasa mucho también con el rifle, que hay muchas veces, pues eso, que estas dos personas, sobre todo cuando hay dos o tres personas, una de ellas es el guía y demás, pues si el guía ya está con el catalejo juzgando el animal, tú en vez de estar con el rifle parado, así, viéndolas pasar, a ver qué te dice el guía, pues prepárate, analiza a qué piedra vas a poner ya la mochila, cómo vas a apoyar, qué distancia hay, si tienes que corregir el visor o no. Anticípate de tal forma que si el guía de repente dice, oye, pues es un corzo bueno o es una cabra buena, tírala. Tú ya estás preparado con tu mochila, preparado, las has corregido y haces y disparas. Y ya, si has tenido 3 segundos para hacer esa oportunidad, la has aprovechado y te has hecho con el animal. ¿Qué pasa si me pilla con el rifle así, esperando a ver? Tal, pues te dice, oye, pues que es bueno para tirar. Ah, pues espérate, que la bala no la tengo puesta, la voy a meter arriba. ¿Qué piedra busco? Ah, no, esta piedra me queda un poco incómoda, necesito otra mochila. O me voy a mover aquí. Ah, no, aquí no le veo porque está muy bajo. ¿Y qué pasa? Que el animal se va. Entonces, adelantarse bien a la situación. Y con eso, yo creo que es un poco todo las cosas que os quería comentar, de las que he aprendido esta primavera cazando con gente. Que es importante cada vez que tengamos un lance reflexionar por qué ha salido bien o por qué ha salido mal. O sea, también las que han salido bien, porque han salido bien. Pero analizar para intentar entender esos pequeños detalles que son los que marcan la diferencia después de con el tiempo. Y nada, recordar que entre todos los que comentéis en YouTube vamos a sortear unos culatines luminosos, que tenéis más cosas en nuestra tienda, que tenéis links abajo, tenéis la posibilidad de la academia. Y del Wallapop también, que estamos vendiendo culatines y cosas y flechas y un poco de todo, y ropa de caza, mochilas, un poco de todo. Así que no dudéis en echarle un vistazo. Y nada, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y dejarnos también vuestras preguntas para próximos podcasts. Un abrazo fuerte. Hasta luego.